Bien, pues todo preparado para emprender un nuevo repaso por la actualidad local y en este caso y a esta hora, como cada martes por la tarde, la actualidad política local. Hablando de Laredo, por turnos nos visitan los diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal Pejina. Hoy turno para Si se puede Laredo, están con nosotros sus dos integrantes en la corporación, Carmen García. Carmen,
hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Adelia Melero. Adelia.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Último espacio, último turno antes de la parada del verano, un verano que estamos esperando, no sé, con ansias desde todos los puntos de vista, ¿no?
Incertidumbre también,
Sí.
Que nos va a deparar en el futuro.
¿Sí?
Sí.
¿Este verano?
Este verano.
Bueno, pero yo me refería más, quizá, sí. Ahora hablamos del otro.
Que no quiere llegar, además, el verano.
Sí, bueno, es verdad. La meteorología nos está, bueno, manteniendo al verano a raya, pero yo lo decía por un poquito el movimiento económico, ¿no? Que a Laredo tradicionalmente trae el verano. Yo no sé si, bueno, Carmen está también relacionada con el mundo del comercio en Laredo.
Sí.
¿Qué se puede decir?
Bueno, pues que se ha pasado una primavera muy dura y el mes de junio, que generalmente son fines de semana muy buenos porque ya empieza a bajar la gente desde el viernes, pues han sido fines de semana flojos, pues por eso nos ha faltado algo que no podemos culpabilizar a nadie, el sol. Entonces esperemos que ya en dos días tenemos ahí el verano, de verdad, en el calendario, pues que haya un acúmulo de sol y que haya días muy bonitos en Laredo y mejore la situación y que haya un verano pues productivo para el sector servicios.
Claro. Bueno, decías que no se puede culpabilizar de que no haya sol a nadie, pero sí que es verdad que sí que hay un debate en la filosofía, ¿no?, de movimiento económico de un municipio como Laredo, si tiene que limitarse al sector servicios o si tiene que promocionar también, pues no sé, la industria, otros sectores, ¿no?
No, sí, no, incluso con que tuviéramos claro que es el sector turístico la principal fuente, pero que no es necesario dirigirlo todo a la playa, sería suficiente,
sí.
Porque tenemos un montón de recursos, tantos naturales como culturales, para poder hacer atractivo Laredo pues para como turismo cultural, turismo gastronómico, turismo de medio ambiente. Pero yo siempre lo he dicho y no me he cansado de decirlo, tanto de concejala como cuando estaba representante de empresarios, que nos tenemos que creer que no solamente en Laredo que tenemos playa, que es verdad, tenemos el lujo de tener una playa estupenda, pero además tenemos que saber vender todo lo demás que tenemos, que es mucho.
Sí, venderlo, pero no solamente en verano, porque realmente yo creo que en verano lo tenemos asegurado. Nosotros tenemos aquí en este municipio muchísimas viviendas que son segundas residencias y van a venir.
Sí.
Aparte de los turistas, que sabemos que vienen, bueno, pues de Madrid vienen, de Castilla y León también vienen, de otros puntos. Pero bueno, en el verano sí que es cierto que es el momento álgido de turismo y también de los veraneantes, bueno, entre comillas veraneantes, sino las personas que tienen la segunda residencia y vienen aquí a instalarse. En la otra parte, es decir, lo que podríamos considerar ese turismo que no tiene segunda residencia, que quiere descubrir partes de España y entre ellas pues está este municipio que tiene mucho que ofrecer, ese turista nosotros lo tenemos que ganar no solo para el verano sino también para la primavera, para el otoño, para el invierno, porque tenemos que ofrecer y podemos ofrecer atractivos turísticos de corta estancia, mediana estancia, en este municipio, porque tiene muchísimo potencial. Solamente que tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que necesitamos para que esos turistas, que son realmente es el turismo, es lo que definimos como turismo, aquella persona que va, se desplaza a un lugar a pasar un tiempo corto y a conocer el lugar. ¿Qué es lo que tenemos y qué necesitamos? Y entonces ahí es donde está, yo creo, que el quid de la cuestión. Y además que no lo va a hacer una corporación durante un mandato, esto no se hace durante 4 años, esto es de muy largo recorrido. Hay que poner las bases, tenemos que llegar a acuerdos para que los siguientes que lleguen sigan remando en la misma dirección. Es decir, no existe, es decir, ahora mismo el turismo de sol y playa ya está dejando muchas veces de tener ese atractivo, porque además hay pues mucha más contaminación, hay un montón de turistas que vienen buscando otras cosas y que además tienen nivel adquisitivo alto y que van a consumir y que van a estar, y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ofrecer.
Para eso, pues no sé, un plan estratégico, ¿no? A medio o largo plazo. Creo que Carmen sabe algo de eso, porque sí. En el Club de Villas Marineras pues se ha hablado mucho sobre ello, ¿no?
Sí, de hecho, en Villas Marineras ya se hizo el análisis de situación de las Villas Marineras, donde hay un estudio, evidentemente, de Laredo, donde están nuestros potenciales, donde están nuestras debilidades, donde están nuestros nichos de mercado de turismo, y está claro que aquí tenemos el mar, o sea que todos los deportes acuáticos, todo lo relacionado con el mar entra, pero entra también otro potencial que tenemos, que es el Camino de Santiago del Norte, que también entra, y bueno, y está Puebla Vieja, que aunque esté en estas condiciones que está, pues es un... se puede trabajar mucho y bien por ella. Entonces, ahí el plan estratégico, hay muchas cosas que están hechas. Lo que pasa es que
también formamos parte de la marisma, que no se nos olvide, que sí. Yo creo que vivimos de espalda, y hay otros municipios que están haciendo mucho y dando pasos muy muy interesantes, que yo creo que Laredo, muchas veces hemos vivido un poco de espaldas a lo que es la marisma, que es un potencial impresionante. Me refiero al Puntal, al Regatón, sí. A toda esa zona.
Sí, pero nos tenemos que creer realmente que somos un pueblo de servicios, es un pueblo de turismo, y turismo con todas las letras. Y para ello, lo necesario, que yo creo que no es que nos tengamos que poner de acuerdo, es que lo tenemos que ver todos clarísimo, que no vale con contratar a alguien que haga miles de planes estratégicos que vayan en un cajón y no se realice. Lo que hace falta es que haya una oficina de turismo municipal con personal técnico especializado, trabajando día a día por potenciar el turismo y por dar a conocer nuestro pueblo en el mundo, ¿eh?
Bueno, un tema muy, muy interesante y que da para hablar mucho, la forma de hacer turismo en un municipio y de promocionarlo. Pero nos vais a salvar, porque os voy a preguntar por, la referencia a vuestro grupo que hizo el alcalde en su última rueda de prensa, en la que calificó a Si Se Puede Laredo como comparsa del Partido Popular, que es lo que estábamos comentando antes de empezar, pues que, bueno, pues me decía Carmen, primero éramos de Podemos y ahora somos comparsa del Partido Popular.
Sí, bueno, pues mira, yo lo que tengo que agradecer a este alcalde, que es que por fin yo creo que ha conseguido justamente lo que nosotros estamos intentando explicar desde el principio, que somos una agrupación municipalista independiente y que somos personas que tenemos ideas muy distintas y que tenemos enfoques muy distintos desde el punto de vista ideológico, pero que tenemos claro un objetivo, que es Laredo. Y como es un objetivo común y somos capaces de ponernos de acuerdo, a pesar de ser gente muy dispar, con unas formas muy distintas de ver las cosas, y somos capaces de ir a los plenos y defender las cosas con una idea clara, pues también creemos que eso se puede hacer en el pleno municipal, con todos los demás grupos, si estamos trabajando todos con el mismo objetivo único, que es Laredo, ponernos de acuerdo, enfocar todos los temas desde todos los puntos de vista y buscar el consenso. Pero para eso hay que hablar mucho. Nosotros nos reunimos todas las semanas, hablamos mucho, leemos mucho, buscamos mucho qué se hace en otros municipios para ver qué proponemos. Y desde luego seguimos insistiendo que este equipo de gobierno nunca nos ha llamado para hacer este tipo de trabajo, que es el más necesario para poder trabajar de esta manera. Y ya te digo que agradezco personalmente al alcalde que haya hecho esa reflexión y no tener muy claro si somos de Podemos o somos la comparsa del Partido Popular.
O somos unos antisistemas.
No sabemos porque nos han llamado en estos 3 años de todo. Pues que, bueno, pues que creo que ellos ya lo han visto claro, que es que, claro, no saben dónde situarnos. Políticamente no se saben dónde situarnos.
Bueno, también el alcalde, cada vez que hace declaraciones a la prensa, está como enrocado en transmitir una idea. No nos dejan hacer nada.
Bien, yo traía a colación esta rueda de prensa ver qué opináis sobre ese argumento.
No nos dejan hacer nada. Bueno, pues yo he estado recordando Ya que ahora mismo tenemos un parón en el ayuntamiento, pues no sabemos cuándo vamos a volver a arrancar, ¿cómo que no les dejamos hacer nada? Es que hasta les hemos propuesto que se puede hacer. Pues les hemos propuesto en noviembre del 2015 pues un albergue de peregrinos. Les hemos propuesto en abril de 2016 una rehabilitación del ayuntamiento del edificio de la muralla, que se está cayendo. En abril de 2016 les propusimos crear huertos ecológicos municipales. En el marzo de 2017 hacer accesible los servicios sociales del ayuntamiento, que la portavoz socialista dijo que en un mes iba a estar la obra y todavía no está. Les hemos propuesto elaborar una ordenanza de ocupación de vía pública en el 17, elaborar una ordenanza para agilizar las licencias de obras en febrero del 18, y luego hay mociones de otros grupos también, que nosotros también, como cubrir un parque infantil o la renovación de los barrios, que estábamos todos ahí. Hemos dado propuestas para la rehabilitación de la piscina en noviembre del 17, una propuesta muy concreta con un cambio incluso en el proyecto y la cuantificación en cuanto al dinero que nos íbamos a gastar para hacerlo más posible. No sabemos nada del carril bici, que también, y el proyecto Repuebla, que yo creo que es de marzo del 2017, el alcalde lo tiene paralizado. Lo tiene paralizado desde hace 5 meses, porque lo sabemos, además. No lo sabíamos, pero ahora lo sabemos por el registro de entradas, de lo que opina esa empresa. Y entonces, que no nos diga a nosotros que es que no le dejamos hacer nada, porque es que le damos las propuestas. Y es más, también nos dicen, no tenemos presupuestos porque no quieren, porque no llegamos a un consenso. Bueno, pues yo voy a recordar, porque además es que es así. La última vez que nos hemos reunido con la portavoz socialista ha sido el 26 de marzo de 2018, lunes, hace 3 meses, ¿no? Sí, marzo, sí. Abril, mayo, junio, 3 meses. En esa reunión de hace 3 meses estuvimos hablando, ya había hablado previamente Carmen, también otra vez, sobre las propuestas que teníamos para poder encajar y llevar a cabo, bueno, pues a ver qué planteaban ellos de los presupuestos y qué planteamos nosotros. Nos dijeron que se iban a reunir con otros grupos y nosotros, hasta la fecha, nuestro grupo, o sea, en este caso nosotras, pero nuestro grupo no ha tenido ninguna notificación sobre qué piensan sobre los presupuestos. Entonces me parece increíble, es decir, que digan no nos dejan hacer nada, cuando nosotros a todas las reuniones que nos han convocado hemos ido, hemos llevado propuestas y ellos se enrocan. ¿Por qué? Porque al final no han cumplido con lo que tienen que hacer, porque el alcalde lo que tiene que llevar es ejecutar, y tiene que ser, porque eso es el alcalde el que lo tiene que hacer, o sea, todas las propuestas que han ido recogiendo y se han ido aceptando en el pleno. Este gobierno lo que le pasa es que no ha entendido que está en minoría, entonces le cuesta muchísimo llegar a acuerdos y llegar a consensos. Somos 17. Vamos a ver, aquí hay propuestas en las que les hemos apoyado todos, podríamos ser por mayoría, pero hay otras en las que con el PP son 5 y 5, 10. Con el PRC, 5 más 3 son 8, les falta uno para mayoría. Malo está que vayamos a votar todos en contra. Posiblemente puede haber abstenciones, lo pueden sacar. 5 ellos, 2 si se puede, Laredo, somos 7. Malo es que vayan a votar todos en contra. 5 el PSOE, 2 Izquierda Unida y 2 nosotros, somos 9, mayoría.
¿Quieres decir que el que toda la oposición vote en contra del gobierno es un síntoma de algo?
Es un síntoma de una falta de cintura política, de un no querer llegar a consensos y de un saber establecer criterios de prioridades, y yo cedo aquí y yo llego allí.
Pero bueno, eso puede ser una estrategia de la oposición, claro, también. ¿No? El decir, bueno, vamos a aprovechar que están en minoría para bloquearles su acción de gobierno.
Yo te acabo de, por lo menos desde nuestro punto, desde nuestro grupo, nosotras hemos propuesto siempre alternativas, siempre. Cuando nosotros no estamos de acuerdo, argumentamos por qué no estamos de acuerdo, no para echar ninguna zancadilla, ni muchísimo menos, sino porque no nos parece beneficioso para el pueblo, porque nosotros podemos tener otra idea. Lo que les falta a ellos es que siempre llegan con una política de hechos consumados. Entonces te plantean, o lo tomas o lo dejas. Entonces no te dejan ningún resquicio. Entonces, si tú planteas alguna cuestión, dice, es que siempre estás planteando algo. Es que la responsabilidad es tuya, ¿no?
No, el equipo de gobierno.
El equipo de gobierno tiene que
siempre que
saber...
se sientan aquí, les molesta mucho que, claro, que la oposición le acuse de falta de diálogo. Ellos dicen que sí que hay diálogo, bueno, pero que no.
Yo, nosotros estamos 26 de marzo de 2018. Yo creo que te había reunido, Carmen,
dos veces
antes para los presupuestos. Las bolsas de empleo, que también decían que era por nuestra culpa. Entonces, bueno, pues nosotros llevamos desde enero, creo que fue, en distintos plenos, diciendo que por qué no llevaban a un pleno una modificación de créditos para abrir las bolsas de empleo. Entonces, cuando te acusan, hay que tener, es decir, nosotros es que tenemos los documentos. No vale decir, es que no nos dejan hacer nada. Bueno, vamos a ver lo que hemos hecho nosotros y qué habéis hecho vosotros. Entonces, claro, decir, no me dejan hacer nada, ir de víctima es muy fácil. ¿Qué asumes tú como responsable con 5 y que no hayas llegado nunca a ningún acuerdo con nadie?
Sobre todo, por eso consideramos que es tan importante que estos programas que hacemos de Hablando de Laredo serían mucho más enriquecedores si estuviéramos sentados uno de cada grupo hablando de un tema en concreto, porque bueno, pues yo puedo tener la misma credibilidad y Adelia que la puede tener la portavoz del equipo socialista, pero como no hay nadie que pueda hacer la misma pregunta en el mismo tiempo para ver qué contestan dos personas, pues al final el que está un poco desamparado es el oyente. Entonces, nosotros desde luego, como muy bien ha dicho Adelia, todo lo que decimos lo tenemos documentado. Y no podemos sacar más cosas porque las actas de las comisiones públicas no quieren que sean públicas. O sea, las actas de las comisiones informativas no quieren que sean públicas, que es una cosa que ya nos habréis oído también decir en distintos plenos, en distintos medios, porque entendemos que una comisión informativa, que es donde vamos a trabajar todos en conjunto, es donde se aportan pues todas las opiniones de los grupos, y yo creo que si uno defiende sus opiniones, sus formas de ver las cosas con honestidad, tienen que ser públicas, porque aquí estamos representando a ciudadanos, y entonces los ciudadanos que nos han elegido tienen que saber lo que decimos en esas comisiones. Entendemos que tienen derecho a saberlo.
¿Al resto de grupos de la oposición también les parece bien esa idea?
Solamente
esa
Izquierda Unida. Solamente Izquierda Unida. Claro. De hecho, en el reglamento orgánico que está por aprobar también, porque hace meses que terminamos de trabajarlo, hace meses que se contestó la alegación que se presentó antes de su aprobación de definitiva, el secretario ya se lo ha pasado al alcalde hace tiempo, que se hubiera podido llevar, por lo menos, ya no me voy a poner exquisita, hace dos plenos, pero sí en el último pleno se podría haber llevado, para que hubiéramos tenido un reglamento ya definitivo, que bueno, a nivel de ciudadano igual parece que no importa mucho, pero sí a nivel de trabajo importa bastante, porque no tendríamos que estar continuamente perdiendo el tiempo en pedir los registros de entrada y salida del ayuntamiento, el estado de ejecución del presupuesto, un montón de documentación que para hacer nuestro trabajo y para poder fiscalizar el trabajo, pues son muy necesarios.
¿Hay alguna traba legal para que el acta de una comisión informativa o incluso de un pleno de una junta de gobierno sea pública?
Los plenos son públicos.
Las juntas de gobierno también.
Las actas
de juntas de gobierno y de plenos.
Yo recuerdo que hace años las actas de los plenos se publicaban incluso en la página web del ayuntamiento.
Están publicados en el portal de transparencia.
Y entonces hay diferencias entre esas actas y las de las comisiones informativas.
Sí, bueno, nosotros no vemos ninguna. Nosotros nos lo tomamos de la misma manera los plenos que las comisiones informativas. Todos los temas que se llevan a comisión informativa van informados, y si no van informados decimos que no van informados. Damos nuestra opinión sobre ellos, damos nuestra propuesta alternativa sobre ellos, y no entendemos muy bien el por qué no se quiere que sea público.
¿Puede afectar la ley de protección de datos de alguna manera? ¿Porque no se traten temas con nombres y apellidos?
No, porque los nombres y apellidos, igual que en la Junta de Gobierno, en las juntas de gobierno, pues lo que se hace es eliminarlo y ya está, y dar a...
Pero vamos,
nombres, números,
que no es una idea que mayoritariamente
la
corporación
de 17,
esté por ello.
De 17 solo estamos de acuerdo 4, con lo cual no puede ser.
Ya. Habéis hablado, Adelia, has dicho que el ayuntamiento ahora mismo está paralizado.
Está paralizado porque nos faltan muchas figuras importantes en el ayuntamiento. Ya hemos dicho muchas veces y seguimos insistiendo que llevamos 5 meses, 6 meses, 7 meses ya, sin el técnico jurídico de la oficina técnica, que es muy importante para el tema de licitación de obras y demás, sí, para que no se estanquen los trabajos de rehabilitación de viviendas y obra nueva que haya que hacer en este municipio.
Las bases para su contratación temporal que se han publicado estos
sí,
días.
Eso es, que ese es el puesto que ya vemos los tiempos del alcalde. No me extraña que se le haya pasado el mandato sin hacer nada. Si 7 meses no se le ha ocurrido hacer la decisión de una baja, cubrir una baja interina, pues estos tiempos son los que manejan. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la realidad.
La realidad, sí. Pero lo mismo está pasando con el interventor. El interventor presentó su baja a principios de mayo y bueno, yo creo que en ese momento el alcalde tenía que haber iniciado el procedimiento para la sustitución por un interventor interino de esa plaza, es decir, hacer las bases, crear, bueno, pues una especie, no viene a ser una oposición, pero bueno, con un tribunal, y haber nombrado para que tuviéramos un interventor interino a tiempo total. Ha sido el alcalde el que ha decidido que no seguía ese procedimiento para nombrar a un interventor interino. Que no nos diga que bueno, que él intentó nombrar a personal del ayuntamiento, porque él sabía desde el primer momento que nadie del ayuntamiento podía cubrir esa plaza, porque él conoce la norma como la conocemos nosotras, y no hay personal en el ayuntamiento que tenga el perfil A1, que es lo que se requiere para ocupar esa plaza de interventor. Entonces, él ha decidido que no se inicie ese procedimiento con todas las consecuencias que tiene, pues claro, en toda medida se paraliza. Y lo que tenemos hasta ahora es un interventor accidental. Pero claro, el interventor accidental lo único que hace es firmar aquello que el alcalde considere prioritario, nada más. No sabemos hasta cuándo lo vamos a tener. Entonces, claro, realmente, si hubiera iniciado el procedimiento para cubrir esta plaza con un interventor interino, a estas alturas tendríamos prácticamente ya un interventor nombrado, porque ha pasado un mes y medio, calculan que, bueno, viene a ser más o menos dos meses. Pero que, es más, nosotros nos reunimos, nuestro grupo, nosotras fuimos a hablar con el director general de administración local y se brindó a ayudarnos, ayudar al ayuntamiento para agilizar todo este procedimiento para la elección de un interventor interino. Es decir, que sí. Si él hubiera llamado al director rápidamente, seguro que ya teníamos un interventor interino. No sabemos por qué, realmente no nos ha reunido tampoco para hablarnos de la situación que hay. Sí que hay bastante preocupación en lo que es entre los trabajadores, de lo que va a pasar, en qué situación estamos. Pero el alcalde, desde luego, no ha reunido, podría haber reunido por lo menos a los portavoces para explicar la situación y qué es lo que piensa hacer y por qué está haciendo lo que está haciendo.
O sea, que vosotros pensáis que aunque haya un interventor accidental ahora mismo viniendo de vez en cuando, eso no permite que el funcionamiento del ayuntamiento sea el correcto.
No, es que es imposible porque además tenemos una nueva ley de contratación desde marzo. Han cambiado mucho las cosas, nosotros consideramos que para bien porque aumenta la transparencia y la igualdad de oportunidades entre empresas también. Y entonces, como muy bien ha dicho Adelia, un interventor accidental que nos está viniendo más o menos un día a la semana, y creo que si no me equivoco, se jubila la semana que viene, con lo cual este interventor accidental terminó. No va a poner en marcha un expediente de modificación de crédito, por ejemplo, que es necesario para muchas cosas, entre otras cosas para esas bolsas de empleo que dicen que no podían poner en marcha, pero es que hemos tenido interventor titular hasta el 4 de mayo, porque no han hecho un expediente de modificación de crédito cuando hemos hecho otros expedientes de modificación de crédito este año, incluso nos han intentado llevar un expediente de modificación de crédito para pagar una factura de 8.000 euros de un coche que no sabíamos cómo se había arreglado, ni cuándo se había roto, ni... O sea, es un total despropósito. Los interventores accidentales no nos van a hacer esos expedientes, pues son expedientes de modificación con comisiones de Hacienda y demás. No podemos realizar comisiones de Hacienda porque no tenemos interventor. No se pueden hacer mesas de contratación, no se puede hacer licitación. Otro expediente de modificación de crédito muy necesario es, sabéis que nos han concedido dinero de corporaciones locales otra vez. Y el proyecto de conciliación familiar se va a poder llevar a cabo porque en la partida presupuestaria inicial hay dinero para poderlo llevar a cabo. El de guías turísticos confiamos también porque entendemos que sí que hay dinero para poderlo llevar a cabo.
Yo creo que sí se va a poder.
Sí, lo considera una prioridad el alcalde, se va a poder llevar a cabo porque el expediente está fácil de hacer, porque no hay que hacer expedientes de modificación de crédito, pero lamentamos mucho que pues todo el servicio que necesitamos de obras para un poco complementar a la brigada municipal, que tengo que decir desde aquí que está muy diezmada, o sea, tan diezmada que estamos llegando a unos límites que no sé si tenemos 8 personas trabajando en la brigada municipal, contando fontaneros y electricistas, sabiendo todo el trabajo que hay que hacer ahora en el verano, de poner gradas, escritas gradas, organizar muchísimas eventos y demás, pues está la cosa complicada y no van a tener de momento nadie que les eche una mano ahí. Y bueno, el programa deportivo que se hace en la playa pues también tampoco se va a poder hacer y en su fecha, porque yo no quiero ser alarmista, que no me gusta serlo. Para estos proyectos tenemos fecha hasta el 2019, si no me equivoco, hasta junio del 2019 para hacerlos. O sea, lo que pasa es que cuando nos hacen falta son ahora. Entonces, pues es muy lamentable, no solamente que no podamos hacer todo ese trabajo para dar el mejor servicio a Laredo, sino que toda esa gente que está deseando empezar a trabajar no pueda hacerlo.
Bueno, a ver, que tenemos a nuestros oyentes escuchando y muy atentos, y uno de ellos nos ha llamado por teléfono. Hablando del tema turístico que estábamos explicando antes y del servicio de atención turística en Laredo y de promoción turística. Dice, no me dicen quién ha llamado, pero sospecho que es alguien relacionado con la Oficina Regional de Turismo, porque dice que las personas que están trabajando en ella son técnicos de empresas y actividades turísticas, que no entienden por qué está reclamando que falta ese tipo de personal para trabajar en turismo en Laredo.
Pues no es que falte ese tipo de personal, sino que el turismo, o sea, la oficina de turismo que tenemos en Laredo no es municipal, es regional. Entonces, para llevar a cabo un plan estratégico municipal, lo que hace falta es trabajar el municipio. La oficina de turismo que hay en Laredo es dirigida por la empresa Cantur, que es una empresa pública, y lo que vende es el turismo de la región. Está bien, está bien.
Tendrán un apego especial a Laredo, me imagino.
Está bien, que está bien. Y en la oficina municipal tenemos los rollers de nuestras fiestas principales, tenemos los folletos de villas marineras, pero eso no es vender Laredo en el exterior, que es lo que queremos vender nosotros, tener gente, técnicos especializados trabajando, desarrollando, porque no solamente se vende Laredo en la oficina física, sino que hay que trabajar mucho redes sociales, tour operadores, muchas cosas.
O sea, que no estás hablando concretamente de una persona que atienda un mostrador. Estás hablando de alguien que trabaje
un servicio
también de puertas
técnico
adentro.
Integral de turismo municipal.
Ya.
Eso es.
Bueno.
Agradezco la llamada.
Un saludo para la Oficina Regional de Turismo, que nos alegra tenerles ahí. Espero que haya quedado.
Y nosotros también, y hacen un gran trabajo. Ahí hacen un gran trabajo, pero es un trabajo regional.
Ya me consta que lo hacen muy bien.
Sí, sí, y muy bien. Y nosotros estamos encantados.
No,
todas las
no
colaboraciones.
Son compatibles
eso
los
es,
dos,
eso
son,
es.
Suman. Eso es. Suman. Eso no es incompatible.
Sí, claro. Porque además, yo mi opinión personal.
No estáis hablando de poner lo nuestro para quitarlo.
No, no, para nada. Nosotros estamos. Mi opinión es que hasta los espacios físicos, por la garganta, se podrían compartir. Uh-huh. Espacios físicos se pueden compartir.
Bueno. O sea que de moción de censura, es otro tema que hemos estado hablando, que hemos estado oyendo hablar durante estas últimas semanas. ¿Qué pensáis vosotras?
Bueno, vamos a ver. Nos sorprende a veces otra cosa muy graciosa. Yo ya sabéis que generalmente si puedo voy a las ruedas de prensa cuando son en el ayuntamiento, porque es la casa de todos. Y todo lo que se haga en el ayuntamiento creo que tiene que estar abierto a todo el que quiera asistir en directo, ¿no? Entonces me llamó la atención En primer lugar, cuando el alcalde dijo que nuestro objetivo desde el primer día había sido hacerle una moción de censura. Bueno, ya no voy a volver a enumerar la cantidad de veces que hemos propuesto, incluso que a nuestro equipo de gobierno se le acuse de estar trabajando para una moción de censura, cuando incluso entramos con delegaciones de gobierno en los consejos escolares, en Vías Marinas que seguimos estando, en el Comité de Seguridad y Salud, en el GAP, pues ya me parece a mí que ya no hace falta más argumentos para desmontar,
o sea,
lo que dijo
que no, que no habéis intentado
para nada. Otra cosa es que sí que hay que decir que cuando uno sale de una comisión muy enfadado le diga y dice esto no hay que lo aguante, hay que buscar soluciones, ¿sabes? En el pasillo se diga hay que buscar soluciones, eso no se puede decir que sea haber quedado para hacer algo, porque ni siquiera se ha quedado nunca para hacer algo. Sí que es verdad que nosotros en enero del año pasado tuvimos una reunión conjunta con Izquierda Unida, lo que son los grupos, no los portavoces, para un poco analizar la situación y ver nuestros puntos de vista con distintos temas que nos preocupaban, la piscina y distintas cosas más. Pero de ahí a decir que se ha hablado en algún momento de mociones de censura, desde luego que no. Lo que nos ha llamado también la atención es cómo el PRC ha dicho que ellos una moción de censura, ¿no? Bueno, pues cada uno tiene sus motivos y yo creo que son todos igual de legítimos, pero no es porque se lo prohíba la ley. Una moción de censura se puede hacer hasta 13 días antes de convocar elecciones. Puede haber un alcalde por un día, Entonces, esa no es la razón. Las que tenga cada uno son las legítimas. Como agrupación con dos concejales de 17, lo que tenemos que decir que no está en nuestra mano por el número, ya. Por promover
una moción de censura. Nosotros somos dos. Nosotros hemos pedido dos veces la dimisión del alcalde. Dos veces. Sí. Y argumentando por qué debía dejarlo. Es decir, es un alcalde que realmente no está cumpliendo con las expectativas y con lo que necesita este pueblo, y hemos pedido la dimisión dos veces. La moción de censura, nosotros siendo dos, nosotros difícilmente íbamos a tener posibilidades de formar ningún gobierno.
Aunque dijo el alcalde que esa moción de censura no salió adelante porque todos queréis ser alcaldes.
Sí.
Y nos ponéis de acuerdo entre vosotros.
El que quería ser alcalde era él, porque realmente tenemos que recordar que estaba en el número 9. Él sí que tenía muchas ganas de ser alcalde.
Bueno. Nada más que decir en ese tema porque bueno, es que es la realidad se impone siempre a las palabras.
Bueno, Carmen, Adrián, se nos va el tiempo. Ya hablaremos, no sé si queréis, de la piscina, de los presupuestos, de los barrios. No hay tiempo para hablar. No sé si hay alguna novedad rápidamente sobre ello.
Ninguna novedad. Nosotros seguimos insistiendo que el barrio de San Antonio tendría que estar hecho ya. Está el proyecto desde marzo de 2017. Es un proyecto municipal sin ningún tipo de problema. Había financiación para ello y no entendemos, pues eso, que siempre intenten hacer el juego de los trileros y aprovechar, mezclar boyas para que al final con el revuelto no se pueda pescar nada. Así para resumirlo.
Bueno, a las dos, muchas gracias por estar con nosotros. Os emplazo ya para después del verano, que paséis un buen verano, y aquí nos encontraremos ya luego en el otoño.
Pues y mismo. Feliz verano a todos.
Esperemos
y que todo el mundo disfrute mucho nuestra villa.
A todos los vecinos y
esperemos
vecinas.
Que venga bueno, por lo menos.
Seguro.
Mejor que la primavera.
Sí. Vamos a esperar.
Gracias a las dos. Recuerden, amigos, que este programa se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en internet, en la página web de la radio, para que lo escuchen si lo desean. Hacemos ahora una pausa y seguimos adelante.